Punchak. Cristian Basso. Hasta las 3. Nacionalrock.com.
Esto es Cristian Basso.
Buenas tardes, extraterrestres del planeta Tierra. Son las 14.08, estamos en Punchak por Nacional Rock y tenemos en línea a la Instagramer, creadora de remeras de tendencia y de sentido y subjetividad, la Coneja China.
¿Cómo va?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Estoy un poco mal lograda, pero estoy muy bien.
¿Querés que compitamos a ver quién está más mal logrado?
No sé si me gustaría ganar en esa.
Perfecto, bueno, pero yo te dejo ganar dado que sos muy buena. ¿Cómo estás, Coneja? Gracias por esta comunicación y por tu buena onda que venimos a intercambiando vía redes.
Amo las redes, vía internet.
¿Sabes qué? De eso quería hablar un poco con vos. ¿Cómo es esto que decís, amo las redes? ¿Cómo nace tu relación con las redes y tu cuenta Baila Coneja China?
No, amo internet desde que soy chiquita. O sea, si internet fuese una persona me casaría, sin dudarlo. Siempre me gustó internet y cuando mi vida fue un poco más peor, yo trabajaba de secretaria en una oficina, entonces estaba todo el día al reteo en internet y así me fui enamorando cada vez más.
¿Te fuiste enamorando de internet por paviar, digamos?
Sí, total y absolutamente.
Bien, o sea, hay una relación entre el amor y el paveo fuerte.
El ocio, vamos a decirle ocio.
Pero vos también trabajás a través de las redes. ¿Cómo mezclas este amor, el ocio y el paveo y el trabajo?
No sé cómo se dio y me encanta, pero la verdad que bendecida.
Bendecida. Para el que aún no la sigue o no sabe de qué estamos hablando, en Instagram es Baila Coneja China, tiene, no sé, 270.000 seguidores, lo cual hoy día eso genera mucha interacción. Vos vendés remeras con frases. ¿De qué trata?
Sí, vendo remeras con frases, también con dibujos, pero sí, básicamente vendo remeras que dicen lo que cada uno tiene ganas de decir.
¿Y cuándo empezaste con las remeras, las frases y
empecé
la cuenta?
En realidad como curadora de Avellaneda. Yo compraba ropa en Avellaneda, le ponía un nombre y la vendía. Y en un momento me aburrí porque la ropa me parecía ya un horror. Y me acordé que cuando era chica, por este amor que tenía yo por internet, de estar en Tumblr y qué sé yo, veía remeras que acá no iban a venir nunca, entonces me las hacía en la Bond. Y dije como, ¿y si hago remeras?
¿Y para esto en qué año fue? Para notificarnos.
Lo de las remeras fue en el 2016.
¿2016?
Lo de la ropa de Avellaneda, principio de 2015.
¿Y cómo pasó que tu cuenta, que empezó en 2016, dos años después, tiene tantos seguidores y tanto ruido?
No sé. Yo medio que no caigo un poco en todo eso. Como que no soy muy consciente.
Pero es orgánico, se produjo solo, alguien te ayudó, te compartieron, qué carajo, ¿cómo hacemos?
Que así como nos conocemos nosotros por la internet, uno conoce un montón de gente por la internet, que capaz tiene más o menos seguidores,
sí.
Y nada, y te vas haciendo amigos, y amigos que me fueron ayudando, y después gente que sí, que le gusta lo que hago y se copa, ¿viste?
Impresionante.
Bueno, ahí a decir lo que quieren decir en una remera.
Sí, pero vos también paviás un montón en tus stories. Digo, vos tendrás posteos, me di cuenta que algunos son a las 10 de la noche y cosas así, pero digo, se ve muy libre tu trabajo virtual.
Bueno, es que me parece que un poco quizás lo que conecta a la gente con Baila Coneja China es eso. No sé si tanto la remera que dice, mirá, si me voy a quedar en casa, sino un poco más como algo humano, ¿viste? Paveo como de repente si tengo que laburar como una esclava, no subo nada, o sí, porque laburo en mi casa y me gusta, a mí me gusta laburar. Yo fui mamá muy chiquita, entonces trabajo desde muy chica y me encanta laburar. No sé no laburar.
Te vemos bailando con tu hija, con Juan ahí, bueno.
Ah, sí, bailamos todo el tiempo con Juan y...
Mira, tengo acá un invitado, un guitarrista que quiere preguntarte algo. Te presento a Dizzy Espeche.
Hola, ¿cómo andás? Baila Coneja
Hola,
China, ¿todo bien?
Va?
Encantadísimo. Che, te quería hacer una pregunta.
Dime.
Cuando decís Avellaneda, ¿decís la Avenida Avellaneda o el Partido de Avellaneda?
Sí. Ah, listo. No, Avenida querías... Avellaneda.
Ah, está, tenía esa duda, quería hacerte esa pregunta. Disculpen, no molesto
entre
más.
Entre Flores y Floresta.
Claro, claro.
siempre te vemos entre flores y floresta.
Siempre entre flores y floresta.
Cristian Basso.
Lo más que se pueda.
Cristian te va a hacer otra pregunta.
Hola, Coneja. Dime. ¿Qué tal? Soy Cristian Basso. ¿Qué tal? El patrón del mal.
Todo
soy.
Bien.
Bien, muy bien. Qué bueno tenerte acá. Acá no, en el teléfono. Hubiera sido mejor tenerte acá en el piso.
Ahí.
Pero bueno.
Qué lindo tenerte ahí.
Tenerte allá, está tenerte, bueno.
Tenerte allá.
Salió una forrimo en vivo.
Qué bueno que estés ahí.
Bueno, peor es de tenerte en el piso.
De tenerte en el piso. Seguí, Cristian, seguí.
Bueno, yo te. Lo que están diciendo de Avellaneda es es el barrio coreano, ¿no? Son los negocios coreanos.
Sí,
vas a comprar.
Y viste que es mitad coreano, mitad judío.
Mitad judío, claro.
Claro, sí. Aprovechamos para mandarle saludos a todas las colectividades.
Todas las colectividades.
Sí, yo te quería preguntar.
Coreano.
Sí, lo más, sí, ¿no? La comida,
kimchi.
La comida coreana, amamos la comida coreana.
Ah, como pica el kimchi.
Sí, hay karaoke, todo.
El Norebang.
Las inmobiliarias, tienen como un micromundo.
El Rumbang, que conocimos últimamente.
Hay de todito.
Yo te quería preguntar una pregunta sobre cómo es, sobre tu forma de trabajo y en realidad sobre cómo empezaste hablando de internet y las redes. ¿Qué vos lo ves como... como que son medios, de fines, las dos cosas?
Cortó un poco, pero ¿cómo lo veo yo a qué?
A las redes, las redes en general. Si lo ves como medios, para en este caso para vender tus productos, si son un fin en sí mismo, si te interesa, si es un fin la red en sí mismo, ¿no? O
no
las
sé,
dos cosas.
A mí me gusta internet, o sea, vuelvo a lo del principio. Tuve amor por Twitter, tuve amor por Tumblr, tuve amor por Facebook, ahora Instagram, porque bueno, también sigo con lo del laburo.
Mirá vos, qué curioso, qué lindo.
Pero no lo pienso tanto, Creo que un poco cuando lo empezás a pensar es ahí cuando se pierde la magia de todo esto.
Interesante, cuando pensamos la cagamos, ¿no?
Sí, si pensás la cagás.
Bueno,
ya lo dijo el Piti, viste que pensar tanto no es bueno.
Bueno, pero de vez en cuando no viene mal, igual también le respondería.
Tanto dijo, tanto, no pensar tanto no es bueno.
No pienses tanto, tonta, jugamos ahí con las palabras.
No pienses tanto, tonta.
Bueno, ¿y cómo van las ventas de las remeras de aforismos? Negociemos acá al aire. ¿Se vendieron alguna?
¿Sabés que se han vendido, pero genera como mucha interacción en las redes? Es como que la gente se siente... muy identificada.
Espectacular. Sí, no sabes, cada posteo que vos haces y me etiquetás, 600 seguidores de un día para el otro. Es brutal.
Sí, es gracioso, ¿viste?
Sos moda en las redes, Coneja. Es interesante el fenómeno que sucedió.
Para mí es porque tipo acepté que soy tarada y la gente le gusta eso, como que cada uno puede aceptar sus realidades.
Espectacular, acepté que soy tarada y eso me hace triunfar en la sociedad capitalista.
Claro, tipo, dije, bueno, ¿cómo puedo explotar esta taradez? Así.
Sos una genia. Muchas gracias por esta comunicación, Coneja. Juntemos, no, quiero una remera. Acá los muchachos también.
Sí, venite al Yerta y le hacemos la tuya.
Bueno, contanos dónde es el show.
Estoy como la Guada y sus propios bolivianos.
¿A dónde me invitaste? ¿Dónde es? Invita al público.
Bueno, al público lo invito al showroom, que es en Cabrera 5045, y a vos te invito a mi casa, que es donde hago las remeras, a que te hagamos una remera.
Perfecto, agendamos, te escribo por privado.
Perfecto, no, quizás un poco menos mal logrado que hoy.
Sí, no, todo bien, aguante el mal logrado, a ver, aguante el error, aguante reconocerse en falta, como vos decís, esto de tarada me parece que no es menor, porque uno puede triunfar, sí, decime.
Y no, es que uno tiene que ser honesto y coherente, o sea, si sos tarada, sos tarada todo el tiempo, no es que te haces la tarada. No, es como, hay que tener una coherencia.
Última pregunta para cerrar, ¿hay una diferencia entre el yo real y el yo virtual o es lo mismo?
No hay mucha diferencia.
Perfecto, no se hagan los tarados, son los mismos en las redes, acá lo dice la Coneja China que se mueve como influencer en el Instagram.
Ayer fui tipo, o sea, soy tarada 24/7, ayer fui, me desperté más temprano, tenía un locro porque tenía que hacer una remera para llevarse y al locro no tenía la remera.
Bien, qué tarada.
Y la gente se ríe ya porque saben, o sea, que te puede pasar, ¿entendés? Una siendo tarada.
El clown de uno mismo es muy interesante. Me llevo el concepto, voy a tratar de tropezarme con todo lo que pueda.
Me parece espectacular que así sea.
Gracias por esta comunicación, Coneja.
Gracias,
te mando
a ustedes.
Un abrazo grande. Baila Coneja China. Buen fin de felicidad y rock and roll.
Saludos.
Saludos.
Baila Coneja China acá en Punchak, contándonos un poco de su amor por las redes. Interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Extremo.
El amor es algo extremo, si no, no que no sea nada.
No, yo no había escuchado a nadie decir que amar a Twitter, por ejemplo. Buenísimo.
Es verdad, yo tampoco nunca.
¿No?
Grosso. Y usted dice, Peche, ¿cómo se lleva con las redes sociales?
Pésimamente, soy malísima. Este celular se me traba todo el tiempo, ¿no? Soy de madera, hago lo que puedo.
Pero la gente lo quiere, tiene muchos likes, ¿eso es amor?
Sí, totalmente, el amor está en todos lados.
¿Te hace bien que de golpe posteas una foto y todos te dicen te quiero, eso? ¿Te eleva la dopamina?
¿Y qué te parece? El nivel de amor en sangre está ahí.
Y más allá de la dopamina, el tema con las minas.
Después de las minas.
Después hablamos de eso.
¿A dónde va nuestro barco?
Vamos a escuchar un tema más, Dizzy.
Bueno, me encanta, dale, me encanta hablar de las canciones que voy a... De los vinilos míos, de mi pertenencia. Cody Chesnut, un artista que me hizo escuchar Emmanuel Horviller una vez en el 2003, me dice, ¿escuchaste, chabón? Cody Chesnut sacó un disco triple en ese año, el 2002, 2003, por ahí, que se llama The Headphone Masterpiece. Fue su disco debut, álbum debut, que lo grabó en su casa con un aporte estudio y con maquinitas de ritmo y con auriculares. Por eso el disco se llama Headphone Masterpiece. Es un disco lo-fi, se escucha muy mal, pero me parece re interesante, así como artista. El tema se llama Serve Disloyalty, y la letra habla de que no terminó el secundario, como yo, y me sentí identificado con esas cosas.
Bueno. house house, make her proud, serve this royalty right. From the valleys of Spain to the snowy banks of Maine, we could run this game if you serve this royalty right.
Hagan lío. Nacionalrock.com.
Escuchando Ves el Mar de Dizzy Fetche con Pito Páez como invitado, ¿no?
Sí, así es, sí, se recopó, lo llamé. Qué groso. Un capo, la verdad.
Qué groso.
Re buena onda. Hicimos el video, todavía no salió el video, pero ahí.
Ah, ¿es nuevo esto?
Sí, sí, va, no es tan nuevo, pasa que está dilatándose. Este disco salió tipo en internet. ¿Se puede decir?
Lo que se puede decir todo lo que quiera,
Spotify,
menos de muera en la estación de tren, todo lo demás lo puedes decir.
Bueno, salió en Spotify, el disco se llama Emboscada, el disco mío, es mi primer disco solista, digamos, y bueno, en este tema se copó Fito en grabarlo, vino así, fui a la casa de él así de onda y lo grabó. Y bueno, hicimos un video, pero todavía lo tengo que editar, no sé, tengo que hacer toda la postproducción.
Ah, ya está hecho.
Sí, ya está hecho.
Así que en breve lo vamos a
ver. Sí, va a aparecer en cualquier momento ahí.
Y ahora te ve ahí con esa violita tan linda que tenés, esa guitarrita, la Fernández.
Dicen que es del año 88.
Del año 88. ahí vas a tocar, nos vas a tocar una canción, ¿no?
Sí, quería hacer... ¿Ves el mar? Si me siento mal, voy a buscar la manera.
si me siento bien, voy a buscar la manera de llegar a vos. El aroma de los jazmines llega hasta mí, justo cuando me preparaba para partir. Oh, 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 oh. Mm, oh, oh, oh. Cuando ves el mar o ves el cielo, nada importa. Debes encontrar aquel guerrero que lucha sin armas. El aroma de los jazmines llega hasta mí, justo cuando me preparaba para partir. Yeah. El aroma de los jazmines llega hasta mí, justo cuando me preparaba para partir.
Bueno.
Muchas gracias, amigos.
Muchas gracias a vos, Dizzy, acá compartir la charla, la grande música. Gancito. Y los Yates de Rock and Roll.
Muy bueno eso de afinar en vivo, ¿eh? Eso
desafinó, se me chispoteó la afinación ahí porque parece que mandó un...
No, pero todos los tenemos que hacer eso. Más de una vez en nuestras carreras nos ha pasado de tener que afinar una, ¿no?
Sí, ahí en vivo.
A mí me pasó con Charlie una vez en vivo, tipo que me pasaron el bajo en otro tono.
¡No!
Y tipo, en el rap del exilio, ¿viste ese tema, el rap del exilio? ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a bailar! ¿Ese tema?
Sí, sí, sí.
Bueno, el gran quebracho.
El
asistente histórico de García me pasa el bajo afinado en, no sé, creo que...
en Júpiter.
Creo que en re, no sé en qué es el tema, en mí me parece que es en mí.
Sí, creo que es en mí, sí.
Me lo pasa en re y yo toco, ¡tong! Y García se da vuelta tipo a la segunda nota. Yo tenía 19 años, o sea que imagínate. Me mira con una cara. Está en el video, está en el show en Chile, pasó eso.
Lo voy a buscar después.
Las ligas en Chile. Y bueno, fue un compás, pero él como en su monstruosidad musical, obviamente. Y eso me fue una gran lección para mí, ¿no? De tocar, y se lo digo a toda la gente, los músicos que conozco, los más chicos y todo, esto de tocar con él. Con el oído, ¿no? No tocar nunca con la vista, ni con la posición, ni con el numerito, ni con la ¿cómo se llama? La tablatura, ni el acorde. Es el oído lo único que...
La oreja, ¿no? Como dicen en mi barrio, la oreja. Gran lección, ¿eh?
Sí, totalmente. Pero buenísimo que se notó justo en el video que estás tocando y que vas afinando. Está bueno, vale, ¿no? Está bueno.
A algunos puede parecer desprolijo por ahí.
Muy linda, muy linda la canción.
Muchas gracias.
¿Cuándo la hiciste?
Este tema lo hice en el 2007. Yo vivía ahí, viste, en el barrio Agronomía, que vivía con Mariano. Y justo me enfermé, me agarró una fiebre. Y entonces, cuando me iba del trayecto de la casa a la farmacia para comprar el ibupirac, decía, si me siento mal, voy a... Entonces era como un mantra que me hice para,
muy bueno,
para sentirme bien.
Muy bueno.
Bueno, gracias.
Che, ¿cómo es esta cosa? Sé que te interesa mucho el tema del taoísmo y que tenés una cosa así como mucha conexión, ¿no? Con cuestiones espirituales.
Claro.
Alguna vez hemos charlado así un poco. Son temas un poco para hablar, ¿no? Como tranquilos y relajados,
sí.
¿No? Pero bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Con la música?
Uy, no sé.
¿Hay un vínculo ahí? ¿Hay algo?
Mirá, yo una vez... Yo, viste, hago artes marciales, ¿no? Y siempre en el dojo donde yo iba a entrenar, siempre a mi profe y todos los compañeritos, viste, me decían, no, Miyamoto Musashi, el libro de Musashi, el libro, ¿cómo se llama? Los Cinco Anillos. Es un libro que escribió este espadachín japonés, el samurái Ronin, viste, Ronin son los que no tienen daimios, los que no tienen amos, viste, porque en esa época todos le como que recibían órdenes de un jefe. Bueno, este tipo era un Ronin, eran de los que habían no tenían su, su jefe, digamos, era como un samurái errante. Y de muy anciano, cuando él se retira a la montaña, escribe un libro que se llama El Gonin no Yo, que quiere decir el libro de los cinco anillos o de las cinco esferas, ¿no? Y la verdad que no entendía, es como demasiado filosófico, no entendía nada, pero en un momento dije, pa, esto es terrible, esto me rellegó, decía como, hablaba del ritmo en la batalla. Lo puedes aplicar cuando estás tocando, ¿viste? O hasta en una zapada del ritmo, a ver. O sea, como adaptarte, siempre adaptarte a lo que si vos vas a atacar como más rápido y el otro, no sé, ya. No sé, antes de que vos lo tocases, no sé, el otro percibió y ya se defendió, ya te clavó una piña, no sé, bueno, desde eso hasta cuando estás tocando, viste, que a veces que genera como un cierto groove cuando haces el laid back de tocar atrás del beat, claro. Se caer un poco más tarde, que el rey de eso ahora, el precursor fue D'Angelo cuando sacó un disco que se llama Voodoo, que está tocado todo el laid back, el bajista que es Pino Palladino, toca siempre un poquito después del beat, el beat está también, entonces como tú una bola así que parece que se mueve todo, pero es bellísimo, queda como algo, un arte muy lindo.
Qué bueno, o sea, es como moverse en el tiempo, ¿no?
Es como el
viaje en el tiempo.
Exactamente. Entonces, como en aquel momento Coltrane había inventado eso de tocar, o Monk había inventado eso de que improvisar out, fuera de la escala, y que suene raro porque quedaba bien, sonaba como raro, y que el que lo hacía mucho era John Scofield, esos violeros que como que tocaban con fuera de escala y quedaba increíble. Bueno, eso es como en lo melódico y en lo rítmico también, en el laid back, lo de tocar. Bueno, pero la verdad que hay que tener como un background atrás para saber tocarlo bien, para que quede bien, ¿no? Eso se escucha mucho en las músicas de las tribus de África, se escucha como hay un tambor que se va, claro, corriendo y que genera como algo muy lindo, digamos.
Sí, sí, la no cuantización.
La no cuantización.
La cuantización es jugar sobre el tema. Y algo muy importante y muy interesante que sirve mucho a los chicos, me parece ahora, una de las buenas cosas que tiene las grabaciones digitales, el Pro Tools y todo eso, es que uno ve gráficamente cómo tocas, ¿no? Y te puedes dar cuenta si tocas bien o tocas mal solamente por ver el dibujo.
Sí.
Porque si el dibujo va adelantado del grid, del click, generalmente está mal, ¿no?
Está mal, sí. Sí.
Tirar para adelante, nunca hay que correr, siempre esperar, ¿no? Siempre para atrás.
Bueno, hay ciertos estilos que por ahí no
claro,
quedan.
Claro,
bien,
claro,
¿no?
Claro, digamos, claro, claro. Pero,
sí, por ejemplo, en la radio y llegamos late back, no.
No quedó tan bien, ¿no?
Y quedó. Más o menos. Llegamos un poquito tarde.
Y, pero porque queríamos como ser negros, así, tener grupo de swing. Llegamos y cinco. Pero. Bueno, que no se nos haga tarde. ¿Tenés ganas de tocar, Dis?
Bueno, dale.
Dale, sí. Tocate otra.
Bueno, vale.
Tócase otra, maestro.
Vamos a tocar.
Vamos a sacar al gran Dizzy Speche.
Quería pedir un poco de guitarra en mi morir. Ah, pará, acá, me tengo que subir
sí,
de acá
ahí te pedís
ahí.
Ahí.
Ahí va, era esto la magia. A ver.
Sí, sí.
O para que este cable me está jodiendo. Ahí, ya está. Ahí está, a ver.
A ver, está difícil,
si toco parado, capaz que...
Bueno, vamos. O un auricular más largo, toma. Tengo un auricular más largo.
Ah, ¿en serio? ¿Hacemos un cambiecito de auricular?
Bueno, yo voy a llenar el espacio del aire. ¿Qué tal? Acá estamos en Punchak. Es sábado, 26 de mayo, 14:38. El gran Dizzy Speche, que es algo así como un Jimi Hendrix de Latinoamérica.
Sí,
mucha onda, mucho cool. Él antes era blanco y ahora es morocho. Rarísimo lo que pasó con Dizzy. Vamos a escuchar un segundo tema de en vivo.
Que vienen del espacio y sus jinetes son almas del pasado, como caballos que vienen del espacio y sus jinetes hay nada más. No hay nada más que preguntar.
Funky, yo lo escuchaba también un poco, no quiero, viste, siempre cuando a un artista le hablas de otro artista no queda bien, pero escuchaba medio Pescado Rabioso, medio Luis Viejo, ¿no?
Sí, qué honor que me digas eso, porque Luis es como mi ídolo, mi héroe, digamos, de la música nacional. Pero sí, puede ser, qué sé yo, me la pasé escuchando eso.
Nos contaste muchas cosas de Luis, de Spinetta, es el mismo, claro, ¿no?
De Luis Alberto.
Charlie, de Charlie, de Fito, de Cerati. Pero tenerte acá a vos y disfrutar de tu música en vivo es como vivir de la presencia de los grandes músicos nacionales.
Qué lindo que me digas esto, gracias. Yo siento lo mismo de ustedes, de acá, de Cristian también. Una historia viviente de la música nacional. Increíble, gracias, loco.
Por favor, man, por favor, un honor.
Bueno, mientras nos llenamos de besos y de baba, vamos a ir a una tanda, a escuchar otro temita y volvemos con una breve telefónica con la Ruta Natural.
Los
agenda,
qué
grande, y lo despedimos así a los Tano.
Los besos.
A los Tano, a los besos.
Cabezudo, ya, Cabezudo ya se está acá, está trayendo las...
Un beso para Cabezudo también.
Cabezudo.
Qué grande.
Venís a...
Nos vamos a la tanda, esto es Punk Chuck Radio por Nacional Rock, Cristian Basso. Dice Espeche.
Cristian Basso es Punchak. Nacionalrock.com. En el 70, la mascota del mundial fue Juanito, que representaba a un niño mexicano con el sombrero característico. Fue el único que no quiso darle un abrazo a Pelé. Llegó el mundial, y lo sabemos. La alegría no es solo brasileña. Nacionalrock.com.
El ring ya está listo. Los contendientes también. La balanza va en su talla o no. Canciones que golpean o dan caricias. Artistas o solistas. Polémica en el rock. Todo depende de dónde se lo cante. Polémica en el rock. Con Juan.
Domingos de 21 a 23 por nacionalrock.com. Búscanos en nacionalrock.com. Música sin subtítulos. Punchak. Suena bien. Cristian Basso por nacionalrock.com. Sábados de 13 a 15. Música por músicos.
Sería lindo que pases un ratito por casa.
Un poco de la agenda que tenemos. ¿Qué tenemos para este fin de semana, muchachos?
Hola, buenas tardes. Acá estamos en Punchak junto a Franco Núñez, que es el encargado de la agenda incipiente del fin de semana.
Hola, Iván, ¿cómo estás? Sí, encargado. Ambos dos. Estamos con la misma tonalidad de voz esta tarde para hacer la agenda. ¿Y qué es?
Tenemos recomendado este sábado el show, la presentación del disco Yoísta de Gaspar Tesi. En Matienzo, el club, famoso Club Cultural Matienzo, es Pringles 1239 o algo así, ahí entre Pringles, entre Córdoba y Estado de Israel. Así que recomendamos ir a ver a Gaspar Tesi ahí en Matienzo. ¿Y qué más tenemos?
Tenemos lo de Leo García, que es esta noche también en The
Rocks. ¡Uy, qué bueno! Ir a ver a Leo, vamos.
Sí, que ahí lo retuiteamos y está contento siempre Leo García.
Lo queremos.
Esta noche a las...
Él dijo que es dentro de las fiestas del Roxy Live, o no sé cómo se llama, pero que él tocaba tarde, él tocaba a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde.
La
a las 2 de la mañana, Leo García. Dizzy Espeche, ¿cuándo toca?
Hoy toco esta noche, tras noche, en Virasoro Bar, acompañando a la gran cantante y guitarrista Florencia Orita, con Rafo, el pato Rafo en la batería, no era pato, es uno de apellido Rafo en la batería, y con este Maurito Cerielo en bajo y Nico Cataño en teclados.
Y después también los invitamos a que hagan una pausa en su vida, que se reflexionen, digo, qué están viviendo, qué está pasando. Y ya la semana que viene va a estar el show de Luca Frasca, el sábado 2 de junio.
Vamos a tener acá en el piso también, va a venir a tocar unos temas en el piano, Luca el Frasca.
Bien.
Músico español, de Mastreta, muy bueno.
En principio esos son los recomendados de la fecha. ¿Algo más? ¿Algún consejo para estas fechas patrias?
No, el consejo de que le damos a todos salud y... Si vas a salir, cuidarse, estar atentos. Si
sexo.
Pasarla bien, sobre todo. Y sexo.
Buen sexo.
Sexo cuidado, usen preservativo. Eso, responsabilidad.
Sí, yo les puedo decir que el viernes pasado fui al microteatro, ahí en Palermo. Y sí, la verdad que es una actividad muy linda. Son ahorita de 15 minutos que valen 90 pesos y vas entrando y saliendo. Ahí hay muchos bares. Es una linda movida que se está haciendo. Sí, muy bueno.
¿Algún me recomendado más? Yo dije que, bueno, ya está, pasarla bien, pórtense mal y eso. Estábamos también acá a punto de hablar con los chicos de la Ruta Natural, con Bernie, pero...
Estamos por salir al aire en cualquier momento.
No lo encontramos, así
sí,
que...
Va a salir.
Bueno, ahora va a aparecer, si esto nos gusta, ¿cómo es el beat atrás? Light back. O sea, siempre ahí al límite, como con la voz, al micrófono. Dizzy Espeche, aprovechemos tu presencia aquí. Y para hablar de tu sabiduría cotidiana, así como cuando vas al chino y pensás una canción. ¿Qué le recomendás a un joven guitarrista que está empezando con las escalas, con la guitarra, a dedicarse al oficio de la guitarra?
Me estás haciendo una pregunta súper difícil, porque me está pasando algo muy loco. Que cada vez que conozco a un guitarrista joven, así... No lo puedo creer. Los pibes de ahora, los guitarristas ahora, se están tocando todo y saben más que... No sé, hay una data ahora, no sé.
YouTube.
YouTube, no sé, pero wow, saben más que lo que yo sabía, no sé, cuando tenía 15 años, no sé. No se puede creer los pibes que tocan, las bandas que hay ahora, es increíble. Hay una... Vienen como con una data así, increíble los pibes de ahora. Como que siento que no le puedo recomendar nada, no sé. ¿Qué sé yo? Que se cuenten temprano, no sé, que no se droguen, no sé, ese tipo de cosas.
No desafinen, o sí desafinen.
Que hagan deporte, no sé.
Che, ¿y vos por qué te decidiste ser músico? ¿Tenés familia de músicos?
No, nadie. Nada, ni por el lado de mi viejo, ni mi vieja, nadie, nada. Cero. Mi vieja canta, una vez me contó que mi mamá que cantaba en un coro. Eso. Y afina mi mamá, tipo, nos ponemos a tocar unas guarañas, cosas así, mi mamá es paraguaya, ¿viste? Entonces hacemos guarañas, qué sé yo, y afina, y le digo que haga esta voz y la hace, tiene oído, sí.
Qué bueno.
Hacemos canciones a dos voces.
¿Vos naciste acá en Buenos Aires?
Yo nací acá en Buenos Aires, sí, en la maternidad Sarda de Parque Patricio, en el año 79. Así que, no, la verdad que no, ¿qué consejo le puedo dar? No sé.
Un consejo de madre.
Consejo de madre, y que se acuesten temprano, que se levanten temprano, que lleguen temprano a los lugares, porque yo siempre llegué tarde y no estaba bueno. Soy de llegar tarde y eso no estaba bueno.
Si querés tocar rock, acostate temprano, pero el riff tocalo un poquito tarde.
No, que de musical no le pongo ningún consejo musical a nadie. Todos saben muchísimo más que yo. No sé.
Hay algo que me decía mi maestro de piano muy interesante, que me decía como de tocar el piano como si fuera como un gato. Me marcaba la diferencia entre un perro y un gato caminando. Que el perro como que camina, ¿viste? El perro camina como tac, 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 va para adelante. El gato como que pone la pata y después pone el peso, ¿viste?
Ahí va.
Y tiene algo de esto, ¿no? De lo que estás diciendo, ¿no? Un poco el laid back también se logra desde ese lugar, ¿viste? Es como más gatuno, ¿no? Es más esto de adelantarse y ahí recién tocar. Jugar con eso, estamos hablando de microsegundos, ¿no?
La verdad que sí, son microsegundos, es como algo...
Pero está todo ahí.
Está todo el amor ahí.
A la distancia termina en un lugar muy distinto, es como la metáfora de la nave, el cohete, ¿no? Que si sale 90 grados llega a un lugar, pero si sale 91 millones de kilómetros más lejos, es un lugar totalmente distinto. Entonces ese pequeño grado, ese pequeño desliz de tiempo hace que la música baile o no baile.
Tal cual.
A mí nunca me salió.
A mí tampoco, pero qué sé yo, hay que intentarlo, no importa. Yo lo que me acuerdo, algo que me cambió la vida, ahí, allá en Lourdes había un loco, baterista, que tocaba muy bien, pero tenía problemas mentales, viste, era esquizofrénico.
Por eso era baterista, no, ah, no.
Para los bateristas.
Famoso típico chiste contra los bateristas, perdón, amigos, es un
el
total.
Muchos de ahí de la zona de Lourdes, Tropezón, de ahí de San Martín, Santos Lugares, muchos lo deben conocer. El Fantasma Rodríguez fue un batero que tocó una época con el trío de Alejandro Medina. Y bueno, nada, andaba siempre ahí por Santos Lugares y él me ve con el estuche de guitarra y nos ponemos a hablar con el loco este, el Fantasma Rodríguez, y un día él me dijo como que yo cuando le toco la batería y le pego el redoblante, ese golpe va al cosmos, me dice. Me mató, dije, ¿cuánta razón tiene este chabón? Entonces cada vez que toco es como al cosmos, ¿viste? Al cosmos, ¡pah! Lo quiero con la mente, tipo, lo quiero llevar al cosmos.
¿Al
cada
cine?
Golpe.
¿Al cine cosmos, no?
Al cine cosmos, claro, acá en Corrientes y
¿Hay algo, no, de la mística y de lo esotérico en el arte?
Yo creo que sí. Pero ¿cómo lo explicas? Eso es como, no sé, lo sentís, decís, wow, qué flash, no sé, cuando te escuchás algo y de repente sentís que está todo bien, que la vida es hermosa, no sé, cuando te está pasando algo feo y de repente escuchás algo, no sé, la música, hasta tipo, históricamente se sabe que en las batallas, ¿no? En las batallas tipo había tipos tocando, no sé, cuando se estaba hundiendo el Titanic, la orquesta tocaba, ¿entendés?
Esa es típica, ¿no? Es
increíble eso.
Sí, o estaban fumando en el baño los músicos. Las dos opciones, ¿no?
Las dos opciones, sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que no, nunca iban a saber que después se les iba a apagar el pucho, después con el agua salada, fría.
Papucho, ¿por qué te dicen papucho todos?
Papucho.
Si vos no fumás.
No, es verdad. No, pues, no sé, se me pegó de ir a laburar con mi viejo de chiquito, viste, mi viejo me llevaba a laburar con él, mi viejo colocaba alfombra en todos los hoteles, así, de casa, entonces siempre de chiquito, vení. Entonces tenía que ir los fines de semana a llevar las herramientas, a drogarme con el pegamento, con el tolueno que quedaba.
Ah, por eso.
Quedábamos re locos. Y él siempre, papucho, hablaba con todo el mundo y decía, papucho, ¿cómo andás, papucho? Y se me pegó, qué sé yo, y yo empecé a usarlo yo también. ¿Qué haces, papucho? Me salía sin pensarlo. Y me quedo y entonces nada, ya está.
Papucho,
ya fue,
papucho,
ya está.
Papucho.
Dizzy le dice papucho a todos y después todos terminamos diciéndole papucho a Dizzy.
Sí, no lo puedo creer. Bueno,
¿y Dizzy, Dizzy tiene que algo que ver con el mareo o no?
Con el mareo. Buena pregunta. No, porque yo cuando tocaba en esa banda que nos íbamos a llevar a la casa de Javi Martínez Vallejos, mi amigo de la infancia, que el papá es saxofonista de jazz, entonces íbamos a la casa de él a ensayar con este pibe, Alvi Singer, Andrés Hayes, Octavio Buni, Sebastián Prezia, llegábamos y Andrés Hayes saca un vinilo que tiene ahí el papá de Javi, Julio Martínez, que es el saxofonista de Los Cuatro Vientos, ¿no? El que toca el barítono. Tenía un disco de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, el disco se llama Bert and Dizzy. Y saca y me dice, loco, sos igual a Dizzy, mirá, sos igual a Dizzy. Y dice, Dizzy, a partir de ahora todo el mundo te vamos a decir Dizzy. Entonces, bueno, ya está, me quedo Dizzy. Y bueno, miro la foto de Bert and Dizzy, bueno, Dizzy Gillespie tenía como el mismo, yo tenía el mismo look de él, los anteojos, la barbita, los cachetes, era Dizzy, y todo me empezó a decir Dizzy a partir de ese momento. Ya está, ahí quedó.
Bien, bien. Tu guitarra nos hace marear un poco.
Nos hace marear.
Marea al público.
Y bueno, hay que desayunar para no marearse, desayunar fuerte.
Tenés mucho swing para tocar.
Gracias. Qué divino. Qué grande.
Dizzy, acá el
guitarrista. Lo diga acá el maestro.
Papucho Dizzy, mucho swing para tocar el alma tiene.
Totalmente, totalmente.
Ay, qué lindo. Qué lindo. Voy a venir siempre acá.
Bueno.
Si me tratan tan
bien. Te vamos a. ¿Queremos escuchar un tema más? ¿Podemos escuchar un temita más? ¿El último, Dizzy? ¿Qué nos recomendás? Dizzy tocando. ¿Querés tocar algo?
Sí. ¿Cómo se llama?
¿Un vinilo ponemos o tocas?
Sí, un vinilo de un guitarrista que me gusta mucho, que se llama George Benson. El tema se llama Affirmation, es un tema de un mexicano cantante de boleros ciego, guitarrista, que se llama José Feliciano. Y bueno, Este disco es bellísimo. Uy, acá. Bueno, nada, no importa. José Feliciano. Bueno, no pasa. Affirmation. Y lo que me gusta de este tema es que es bellísimo, es como tiene pocos tonos, es muy fácil. Y George Benson, que es un guitarrista de jazz, se toca todo arriba de este ritmo de funk, con Herbie Mason en la batería, Paul Jackson en el bajo, y un tecladista argentino que en ese momento se había ido a vivir allá, que se llama Jorge Dalto, se llamaba
Jorge Dalto, sí, sí.
No, él,
Rhodes, ¿no? El piano, sí, eléctrico, sí.
Exactamente,
buenísimo, buenísimo.
Acá se manda un solo terrible, y bueno, es como el orgullo argentino de haber participado en este disco tan lindo que se llama Breathing, de George Benson, cuando todavía Discaso. George Benson tenía la nariz gorda, porque él después se hace la, ¿no? La cirugía de nariz.
Terrible.
Junto con Michael.
Alta, bueno, data, dice P.
Sí, 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 sí.
Así que bueno, disfrútenlo, Affirmation.
Vamos.
NacionalRock.com.
Argentín, este tema suena acá en la Nacional Rock. Nos estamos yendo en este programa número 16. Ya llegamos al 16.
Ya vamos para la mayoría de edad. Entonces.
En cualquier momento ya somos adultos.
¿Podemos? Adúlteros.
Ha estado tan lindo este programa, hermoso. Bueno, agradezco a todos los colaboradores, acá a Franco Núñez, a Teo Fernández, a Leo Zangari en la operación, y a Guillermo Cabezudo, a Iván Chausovsky,
a la coneja china,
a nuestro invitado acá, Dizzy Feche.
Y a Cristian Basso.
Sí, me agradezco a mí mismo.
Bobby Flores.
La próxima semana vamos a tener la visita del músico español, Luca Frasca, que va a venir a tocar. Vamos a ver si sacamos a la ruta natural, que hoy no pudimos salir al aire con ellos. Les mandamos un abrazo, hicimos todo lo posible. Acá las líneas estaban saturadas de tantos mensajes que teníamos. Hicimos todo lo posible y tenemos algunos invitados sorpresa. No sabemos si viene el líder norcoreano o
Darío
Stenreiber o no sé quién. Los queremos mucho, háganse bien. Pórtense mal. Muy mal.
Mucho rock and roll, no, decía algo más lindo.
Los quiero a todos, los queremos, nos queremos. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Chao.